Mi querida comunidad acenotántica, sean bienvenidas y bienvenidos a este penúltimo episodio de la tercera temporada, en donde voy a terminar de hablar sobre el blues, no para siempre, solo de manera exclusiva, igual que con el jazz, lo voy a dejar hasta la década del 1950. Como siempre, te recuerdo que te suscribas al podcast en Spotify o en tu plataforma favorita, compartas los episodios en tus redes sociales, sigas la cuenta de Hace No Tanto en Instagram y si está dentro de tus posibilidades, avientes unas monedas a la gorra virtual de Buy Me A Coffee. Todo lo que dones en esa plataforma lo voy a usar íntegramente para pagar el hosting. Vamos ahora con Marco Lugo, la voz de los patrocinadores. Adelante, Marquito, el micrófono es todo tuyo.
Así es, Diego, muchas gracias. El episodio de hoy es auspiciado por Cruceros Adana, la línea de cruceros de bajo presupuesto en donde todo el mundo puede disfrutar el romance de estar en alta mar. Si quieres viajar en la forma más monótona y lenta que existe, rodeado de más de 3,000 completos extraños, entonces Adana es para ti. Viaja a bordo de bellos y elegantemente restaurados buques petroleros y duerme en uno de sus acogedores camarotes de 2x2. Pasarás días enteros en mar abierto, haciendo paradas esporádicas durante 6 horas en diversos paraísos tropicales para que puedas explorar su cultura milenaria, comprar camisetas de recuerdo, contraer una enfermedad local y regresar al barco antes de la cena. Vive la aventura y el lujo sin gastar una fortuna con Cruceros Adana. Yo soy Marco Lira y regreso contigo, Diego.
Muchas gracias, Marco López. Y ahora sí, sin más preámbulos, soy Diego Guillén y esto es Hace No Tanto.
Mamá, ¿de dónde viene la música?
Pues mira, cuando una nota y un compás se quieren mucho...
¿Ya vas a poner otra vez tu música rara?
Es algo muy experimental, no lo entenderías.
Nosotros vamos a rockear por siempre, forever, 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 forever.
Como consecuencia de este asunto llamado la Gran Depresión, el blues se volvió muy popular. Y pues es lógico. Todo lo negro estaban triste. Y cuando el negro está triste, canta el blue. Y realmente no había a dónde voltear musicalmente hablando. Los blancos de aquella época tenían de tres. Escuchaban jazz, blues o clásico. Porque el country todavía no se había acabado de inventar. Además, muy pocas personas blancas aceptaron y conocieron ese género, porque hay que recordar que los gringos siempre han tenido broncas internas de que si los del norte son mejores que los del sur, que si los del West Side contra los del East Side. Además, el country es una música muy naquita y todas esas chingaderas. Entonces, sí o sí, mucha gentuza blanca tuvo que aprender a aceptar la música negra y a modificarla para que fuera menos negra. Así nació el swing y el country. Ya que a los negros no se les permitió estudiar durante mucho tiempo, la historia del blues es muy escasa e inexacta. Gran parte de lo que se conoce sobre este género se lo debemos a Alan Lomax, un etnomusicólogo muy nalga que dedicó gran parte de su carrera precisamente al estudio del blues. Gracias a él es que conocemos los orígenes de este género. Murió hace poco, casi se podría decir que fue hace no tanto. En 2002, en Florida, a los 87 años. Pero bueno, a lo que iba con esto es que Alan Lomax escribió un libro que le valió el National Book Critics Circle Award por su libro The Land Where the Blues Began. Y también gracias a él es que se dieron a conocer grandes figuras como Muddy Waters, Jelly Roll Morton y Lead Belly. Que, bueno, este último no es tan conocido, cosa que es un poco injusta, pero bueno, así es la vida. Aunque, si eres de mi generación, conoces sin saberlo una de sus rolas, In the Pines, también conocida como Where Did You Sleep Last Night, la última rola interpretada por Kurt Cobain. Bueno, no es que Lead Belly haya escrito realmente esta rola, es una de esas rolas que nadie sabe quién demonios la escribió, porque es de dominio público, se canta desde hace siglos, pero Lead Belly la dio a conocer. Lo mismo pasó con House of the Rising Sun. Alan Lomax y Lead Belly fueron muy unidos durante un tiempo, ya que Lead fue el chofer de Alan durante su investigación. Como era músico, conocía a toda la banda pesada del blues en los estados sureños y le ayudó a Lomax a encontrarlos, a entrevistarlos y a hacer sus grabaciones. E incluso, cuenta la leyenda, que Lomax sacó de la cárcel a Lead Belly enseñándole una grabación de sus rolas al gobernador de Luisiana. Mientras todo esto pasaba, hubo dos eventos históricos bastante importantes para el desarrollo futuro de la música popular. Uno fue la popularización del boogie-woogie, que aunque es un género bastante culerito, tuvo su importancia. Nació como respuesta, por decirlo de alguna forma, al ragtime y terminó siendo pariente cercano del swing. Yo considero que no es como tal parte del blues, aunque hay muchos libros que dicen que sí lo es. Así que pues ya mejor cierro el hocico, no me voy a poner a discutir con todos esos libros. El boogie es la versión bailable del blues. No habla de tragedias, ni de tristezas, ni de injusticias. Es más, a veces ni siquiera tenía letra. Solo se trataba de bailar y gozar. Que sí, yo sé, si de bailar y gozar se trata, pues quiénes mejores que los negros. Pero, en fin. El asunto es que quizás, porque el nombrecito estaba muy piñata, este subgénero derivó o evolucionó al rhythm and blues, el cual a su vez evolucionó al rock and roll. El otro evento de gran importancia fue que apareció en la escena un joven guitarrista, alrededor de quien se cuentan muchas leyendas, y el fundador del prestigioso y exclusivo Club de los 27, Robert Johnson. De este pobre güey se pudo haber sabido y oído muchísimo más, pero la pinche vida es muy cruel a veces. Johnson se la pasaba viajando, nunca se quedó quieto, traía cohetes en la cola el hijo de la chingada. Esto hizo que entre la gente del pueblo, bueno, de un chingo de pueblos, tuviera fama. Todo mundo en Texas, Georgia, Luisiana y Mississippi conocía a Robert Johnson y su música. El perro era un maldito virtuoso de la guitarra y, como la inmensa mayoría de los negros de aquella época, aprendió a tocar de forma autodidacta. En uno de esos viajes llegó a San Antonio y a Dallas, en donde le grabaron unos discos. Obviamente, la gente que grabó esos discos se cagó para adentro porque nunca había escuchado a nadie tocar así la lira y además cantar mientras lo hacía. Y ahí nació la primera y más importante leyenda en torno a él. Como los blancos no podían concebir que alguien sin estudios formales pudiera tocar así, los negros ya estaban hartos de decir: "Yo tuve que aprender solo, deja de hablar desde tu privilegio". Inventaron que Johnson le vendió su alma al diablo para poder tocar así. Y obviamente, para los pinches blancos pendejos, fue una explicación más coherente que aceptar que los negros son tan chingones que no necesitan escuelas para alcanzar el virtuosismo. Estos discos llegaron primero a las manos de John Hammond, un productor, crítico de música y activista que estaba organizando un concierto en Carnegie Hall llamado From Spirituals to Swing, en donde iban a mostrar la evolución de la música afroamericana. En este concierto estuvieron, entre muchos otros, Count Basie, Pete Johnson, Helen Humes, Bill Big Brunzi y, obviamente, John Hammond necesitaba que Robert Johnson estuviera ahí, así que fue a buscarlo. Lo bueno fue que sí lo encontró. Lo malo fue que lo encontró ya muerto y enterrado. Entonces, pues, caray, qué pena. Un par de años más tarde, el mismo Alan Lomax fue a entrevistar a Johnson y fue así de: "Uy, no, joven, va a estar difícil. Se murió hace como 2 años. Y empiezan las siguientes dos leyendas en torno a Robert Johnson: ¿en dónde chingados está enterrado y de qué chingados se murió? Las respuestas a las dos preguntas es: ¿quién chingado sabe? Si con Mozart, que era blanco, europeo y trabajaba para la realeza, no se sabe, ahora imagínate si se va a saber con un negro, pobre y viajero, pues está cabrón. Llegan los 40 y con ellos dos grandes eventos: el descubrimiento de Muddy Waters por Alan Lomax y la primera emisión del programa de radio más longevo de los Estados Unidos. King Biscuit Time. Desde el 21 de noviembre de 1941 hasta la fecha, este programa se transmite de lunes a viernes a las 12:15 de la tarde a través de KFFA en la ciudad de Helena, Arkansas. Este programa no es solo el primero en transmitir música negra, tanto en vivo como en grabaciones. También es el primero en tener un presentador negro. Los primeros músicos invitados fueron Sonny Boy Williamson II y Robert Lockwood Jr. Gracias a este show, músicos de la talla de B.B. King y Ike Turner encontraron esa inspiración que los hizo dedicarse al blues. Cuando Muddy Waters llega a la escena en Chicago, es cuando ya podemos hablar realmente de que ya amarró chingón el Chicago Blues. Ya se tiene la mezcla perfecta entre el blues rural y el citadino y, sobre todo, ya se inventó y funciona bien la guitarra eléctrica. Entonces, ahora sí, a echar desmadre. Esto dio paso a gente como Big Boy Crudrop, quien compuso varias de las rolas de las cuales, pocos años más tarde, un tal Elvis Presley se apropiaría. Termina la Segunda Guerra Mundial. Los soldados sobrevivientes regresan a sus casas y es tal el impacto que tuvo en ellos que muchos encuentran refugio en el blues. Pero no en el nuevo blues recientemente creado en Chicago, sino en el Delta. Artistas como Robert Johnson, John Lee Hooker, T-Bone Walker y otros más comienzan a ganar popularidad no solamente entre los negros. Es por eso que a finales de los años 40 se inventa el término rhythm and blues, porque después de todas esas chingaderas que vieron en la guerra, entró un poco de cordura en sus blancas mentes y el término race music, que se usaba en las listas de popularidad para referirse a que una canción era interpretada por una persona negra, cambió por el de rhythm and blues. Y así termina el penúltimo episodio de esta temporada. Yo me despido porque ya saben que para el siguiente, ya el de cierre, yo no me hago cargo de esas payasadas, de esas chingaderas, pero se quedan en buenas manos como siempre. Muchas gracias por escucharte. Recuerdo, suscríbete al podcast, escucha la playlist y nada. Respira y sé feliz. Nos vemos en la siguiente temporada. Yo soy Diego Guillén. Muchas gracias por escuchar.